Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Don Pablo, le pago las 2 litros y de una vez lo que tengo anotado. ¿Tiene cuenta del banco?
Vecina, esa no tengo.
¿Y billetera virtual?
Tampoco.
Bueno, anóteme la gaseosa y el otro mes le pago.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR. Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro Fogafín. Consulte más en www.daviplata.com.
Señoras y señores, qué gusto, qué alegría poderlos saludar. Como cada 8 días aquí a través de la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional, reciban ustedes un abrazo fraterno, muy pero muy especial. A propósito, estamos en el mes del amor y la amistad, tiempo para decir te quiero, te extraño, te amo, eres lo más importante. Bueno, eso está en el corazón de cada cual. Ojalá no perdamos esa linda y amada costumbre de extrañarnos, de querernos y de necesitarnos. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Dubán Hidárraga López. Ya es amigo de esta casa y nos ha acompañado muchas veces en esta mesa de trabajo. Y con él vamos a estar hablando de un tema bastante importante. Ese discurso de la Asamblea General de la ONU de Gustavo Petro. Vamos a tratar de entender ciertas cosas que pasaron en ese discurso y que sé que a todos nos siguen llamando la atención porque deja un eco bastante grande, bastante interesante y qué repercusiones puede tener. Este y otros temas vamos a desarrollar el día de hoy con nuestro invitado. A ustedes, abrazo fraterno y bienvenidos a Realidades.
Un doble queso, las mejores del sector.
Bueno, deme 5 pizzas grandes y le pago con cuenta del banco.
No, señor, del banco. No tengo.
¿Y billetera virtual?
No, tampoco.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafín, vigilado Superfinanciera.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Un nuevo discurso dio el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante los delegados de las naciones del mundo en la ONU. Trató nuevamente temas como la crisis climática y la situación de la deuda externa de algunos países y del sistema financiero internacional. Petro nos hizo recordar que su gobierno pasará a la historia como el único en el mundo que ha propuesto que para que nuestro país mejore su economía, los demás países deberían adoptar la política del decrecimiento. También será recordado por liderar la absurda campaña de evitar la exploración y explotación de hidrocarburos con el fin de ayudar a reducir el fenómeno del cambio climático. Ojalá ambas cosas se dieran, que Colombia regresara a la senda del crecimiento económico y que el mundo gozara de una reducción de sus índices de contaminación por la mortífera huella del carbono. Pero ninguna de las dos cosas se van a dar. Ni los países van a tomar la decisión de dejar de crecer para favorecer nuestra economía, ni la reducción en la producción de hidrocarburos de Colombia va a lograr una diferencia fundamental en la crisis climática. En cambio, sí nos puede llevar a una crisis financiera sin precedentes. Otro tema que trató el presidente en su intervención fue el del narcotráfico. En esta ocasión, culpó a los países que cuentan con poder económico por el auge del fentanilo y manifestó que eso sucede por la persecución a la cual, supuestamente, han sido sometidos los campesinos que siembran coca y cannabis. Como anécdota, se registró el casi nulo interés que despertó la intervención de Gustavo Petro ante la Asamblea General, pues el presidente de la misma tuvo que llamar al orden un par de veces a los asistentes porque estuvieron conversando de espaldas a la tarima con Petro ya listo para comenzar. Eso demuestra que los que llegaron a ese importante evento ya no ven con seriedad las propuestas populistas de reformar el sistema financiero mundial para ayudar a Colombia y de detener la producción de recursos energéticos sin contar todavía con una estrategia adecuada de sustitución. Mientras eso sucedía en la ONU, en Colombia los medios registraron el corte de cuentas de la economía nacional, cuyos principales indicadores son verdaderamente preocupantes. La industria de la construcción continúa en caída libre, así como los préstamos bancarios y el gasto de los hogares. La industria y el comercio también muestran cifras dramáticas, mientras los elevados costos de los combustibles comienzan a pasarle factura a los precios de la canasta básica, haciéndola cada vez más esquiva al alcance de la gente. Es más oportuno cada vez recordar las palabras del exministro de Economía, Mauricio Cárdenas, cuando dijo que el presidente de Colombia no debería estar pensando en el fin del mundo, sino en cómo llegar al fin de mes. Por eso, a la comunidad internacional no le interesa el discurso de Gustavo Petro, porque ya no dan credibilidad alguna a sus palabras. No se puede andar proponiendo reformas a la economía mundial cuando en casa las cosas andan tan mal. Y eso que falta analizar temas como el subsidio a los delincuentes para motivarlos a que dejen de cometer fechorías, o la terca insistencia en hacer reformas indeseadas a temas como la salud, las pensiones y los regímenes laborales. Por el lado de la paz total, las cosas tampoco tienen buen aspecto. La inseguridad en el país se encuentra en un punto al cual no llegaba hace muchos años, mientras la fuerza pública sigue en un desconcierto total luego de los decretos que restringieron su accionar. En medio de esa situación interna, el presidente llegó a la Asamblea General de Naciones Unidas a proponer reformas a la economía mundial y esperaba que le pararan bolas. Para Realidades, Carlos Sierra.
Llegamos, son 15 mil pesitos.
Ay, no tengo efectivo. ¿Le pago con cuenta del banco?
Ah, de esa no tengo, su merced. No tiene billetera virtual.
No.
Alguien que me haga un 14.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafin. Vigilado Superfinanciera.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Tenemos hoy en Realidades al doctor Duván Eduardo Hidárraga López. Él es administrador, está vinculado a la banca desde hace ya varios años. Es experto en temas de economía, pero también es analista de la situación de lo que hoy en día está sucediendo en el país. Le damos un saludo muy cordial. Es un gusto tenerlo nuevamente aquí en Realidades, doctor Duván Hidárraga. ¿Cómo está usted?
Un saludo muy especial. Como siempre, muy satisfecho, muy complacido de estar en el programa para compartir aquí diferentes temas de la realidad económica y política del país y hablar de lo que nos gusta, de lo que está pasando y pues tratar como de plantear algunas circunstancias de lo que se viene viviendo en Colombia en este 2023.
Pues de lo que nos gusta hablar, pero no siempre nos gusta escuchar. Doctor Duani, le agradezco nuevamente su participación en el programa. Siempre es muy satisfactorio contar con alguien como usted, un muy buen analista con criterios muy centrados sobre lo que está pasando en nuestro país. Y le decía que no siempre son noticias gratas. Esta semana nuevamente el presidente Gustavo Petro hizo una intervención en Naciones Unidas y ahí nuevamente trató el tema del cambio climático, lo cual efectivamente preocupa a todo el mundo en el planeta. Pero el enfoque que le da el presidente a veces pues se sale un poco del contexto de la necesidad del país. ¿Cómo lo ve usted, doctor Duan?
Primero que todo, creo que ya ha demostrado en escenarios internacionales que es experto en charlar, en la charlatanería, en plantear unos aspectos siempre con el tema del cambio climático y el apocalipsis y que hay que salvar a la humanidad, pero sin elementos de juicio claros, contundentes, que aporten realmente al debate, que tenga propuestas claramente y técnicamente fundamentadas. Es simplemente una perorata, como yo lo he llamado, de una cantidad de temas sin ningún hilo técnico ni académico, simple y sencillamente lucubra y suelta todo tipo de frases que ni siquiera son rimbombantes, sino que demuestran como una desconexión con la realidad actual y que dejan muy mal parado frente a organismos y frente a auditorios especializados el tema. A mí no dejo de recordar lo que vivió en la Universidad de Estados Unidos, si me escapa el nombre en este momento, donde ante un panel realmente de expertos pues no hizo nada diferente que lucubrar y soltar una cantidad de frases, evidenciaron que definitivamente no domina el tema, que simplemente lo utiliza como una moda política para parecer muy in y para parecer que realmente está preocupado por la humanidad, como él dice, pero que lo deja muy mal parado como estadista y tristemente para Colombia pues nos deja a nosotros también porque pues es el quien nos representa ante esos escenarios internacionales. El remate de la famosa frase de este discurso de expandir el virus de la vida por las estrellas del universo realmente no demuestra nada distinto que la falta de coherencia, la falta de conocimiento y simple y sencillamente una frase que podría sonar hasta jocosa si no la dijera él y si no la dijera en el escenario en que la dijo.
Doctor Duan, qué gusto saludarlo nuevamente. Es un abrazo grande, fraterno. Qué bueno que nos acompañe en esta mesa de trabajo. Doctor Duan, sigamos por esa retórica, como dice usted, de un poquito universal, viajando por el cosmos y todo este tipo de cositas. Pero no se nos puede escapar también otra perlita que soltó allá el presidente, ¿no? De la construcción del muro para el tapón del Darién que le habían pedido y tuvo que salir el vocero de seguridad, John Kirby, a decir, bueno, un momentico, aquí no ha pasado, nosotros no hemos dicho nada de esas vainas. Esta historia, como usted lo dice, nos está haciendo perder credibilidad a nivel internacional.
Definitivamente, gracias Juan Carlos por el saludo. Es patético el nivel de mitomanía de Gustavo Petro. Aquí estamos ya muy acostumbrados a ese tipo de mensajes, de esas falacias, las mentiras que las dice sin sonrojarse. Y pues en esta ocasión, ante un escenario internacional y ante el gobierno de Estados Unidos, pues salir a atreverse a decir semejante sandez tuvo que ser desmentido inmediatamente por el vocero del Departamento de Estado. Entonces, es una ratificación de la esencia de este señor que lleva años desde la campaña, ahora en presidencia, miente de todo, por todo y para todo. Realmente creo que desde el punto de vista es una enfermedad, la mitomanía de él es clara, es evidente, sobre todos los temas, sobre todos los aspectos pero ya llegar a este nivel, y si a eso le sumamos, yo no sé si lo van a contemplar, pues que nuevamente queda mal representantes de estados de otras naciones, donde él quedó mal y le cancelaron la cita, creo que fue el presidente de
Corea del Sur, sí señor.
De Corea del Sur, un mandatario de ese nivel, tienen una cita y el señor, como también ya los tiene acostumbrados a ese tipo de desplantes, pues simplemente no se presenta y no pasa absolutamente nada. Realmente es que el señor no tiene claro que él es el jefe de Estado, que representa a los colombianos, que representa a las instituciones, que representa muchas cosas de Colombia, y pues tristemente estamos viendo ese tipo de espectáculos en eventos, como decía Jorge Barón, nacionales e internacionales.
Hay otro tema que mencionó él en su intervención en las Naciones Unidas y que tiene que ver con lo que él propone, que es una reforma al sistema financiero mundial para evitar que los países se sigan endeudando. Él dice que esta manera de reducir la deuda de los países podría ser pagándole a los dueños de la deuda esas acreencias con una emisión del Fondo Monetario Internacional de Derechos Especiales de Giro. ¿Cómo ve usted esta propuesta, doctor Duan?
Absolutamente descabellada, sin ningún sustento, sin ninguna posibilidad. Es que pasa de la propuesta en Colombia de habilitar el Banco de la República para mayor emisión a una de este nivel. Eso suena bonito, eso suena chévere, eso es populista, lo que le gusta a muchas personas oír soluciones mágicas a los grandes problemas de Colombia, pero eso no tiene ningún fundamento. Los países tienen unas obligaciones cuando se hacen empréstitos en organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, se deben cumplir, se deben hacer los compromisos de pago, se deben atender. O sea, eso no es simple y sencillamente, dejemos el tema así y propongamos esto. Él suelta las cosas, esa es su manera de ser, soltar las cosas ahí, aparentar mucho fundamento técnico, mucho conocimiento de la materia, pero no deja de ser una más de sus charlatanerías.
Doctor Duan, otra de las perlas que soltó el presidente fue la desafortunada comparación entre la adicción a la coca, que ya la había dicho y ya la había hecho la vez pasada, y la adicción al petróleo. Y pues obviamente las redes y los diferentes medios internacionales no le perdonaron, y eso sí, pues la masacre en redes ha sido grandísima.
Insisto, es su afán de posarte de una persona que conoce mucho de los temas, pero es que es de un nivel de decir que es más grave el consumo del petróleo que de cocaína, pues solamente le cabe en la cabeza al señor Gustavo Petro y a sus seguidores, que lo repiten como loritos. Con su traqueteada frase de que es que hay que salvar a la humanidad, entonces que hay que acabar el consumo, y de hecho pues una de sus grandes decisiones en Colombia es acabar la explotación de gas y de petróleo, acabando la autonomía energética y poniéndonos a depender de Venezuela, cuando está requete que verificado que la producción de gases de efecto invernadero de Colombia no llega ni al 1% de la producción mundial. Entonces, de que Colombia deje de producir hidrocarburos, lo único que va a hacer es generar una crisis económica y social de grandes dimensiones para Colombia. Pero él sigue con su perorata del cambio climático, de eso. Volvió a retomar una de sus propuestas de campaña cuando decía que, recuerde que él ha tenido épocas. El primero dijo que los ingresos de los hidrocarburos en Colombia los iba a reemplazar con aguacate. Después cambió su perorata y entonces ya no era aguacate, sino la industria del turismo. Y ahora recientemente volvió a decir eso, que había que reemplazar los ingresos del sector hidrocarburos a la economía colombiana, que fácilmente son entre 35 y 45 billones de pesos por año, por turismo. Cuando lleva un año en su gobierno y lo único que ha hecho es generar medidas en contra del turismo, como haberle puesto, aumentado el IVA a los tiquetes aéreos, haberle puesto IVA a los hoteles. Las consecuencias están: el nivel de ocupación hotelera en Colombia ha disminuido considerablemente, y si a eso le sumamos pues el tema de la inseguridad del país, pues el atractivo turístico que podemos tener nosotros cae exponencialmente, porque pues salvo algún turista de esos que son amantes del riesgo y de la adrenalina, pues les interesa venir a un país donde en menos de 24 horas explotan 2, 3 carrobombas, asesinan 3, 4 personas en diferentes regiones del país y no pasa absolutamente nada porque pues estamos en la paz total. Entonces es esa incoherencia del señor Petro en las propuestas y simplemente es su costumbre soltar cosas ahí, a ver qué cuaja, distraer, y siempre habrá incautos y sobre todo sus bodegas que se encargan de difundir esos mensajes y hacer creer que esas son grandes propuestas que tienen posibilidades de ser ejecutadas, y resulta que es simple y sencillamente una más de sus charlatanerías.
Hay un hecho que aparentemente es casual o digamos circunstancial, y es que cuando el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas le dio la palabra a Gustavo Petro, la gente que estaba allí en el sitio pues continuó hablando, dándole la espalda al auditorio, aparentemente sin importarle prácticamente nada que hubiera llegado el presidente de Colombia a hablar en ese escenario. Esto podría ser, como le menciono, algo circunstancial, algo muy casual, porque le tocó después de una, digamos, de la intervención del presidente de Estados Unidos, pero sin embargo, hay observadores que han detectado allí como una especie de indiferencia por parte de ese auditorio, o de incluso de insatisfacción con el discurso que el presidente de Colombia pues ya nos tiene acostumbrados cuando vaya. ¿Qué piensa usted, doctor Duán, sobre este hecho tan particular?
Definitivamente es un mensaje de rechazo. Realmente daba pena ajena ver la actitud de él mientras hicieron el anuncio. Tuvieron que hacer el anuncio 2 veces de su presencia en el recinto y específicamente en el atril, porque literalmente no le pararon bolas, y vimos la expresión como de desconsuelo del señor Gustavo Petro mirando hacia el presidente o quien estaba presidiendo la reunión, como diciendo, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Yo qué hago? Y el que presidía dando martillazos para eso. Pero adicional al tema como tal de ese mensaje y de esa visión que se empieza a tener del en organismos internacionales de que no tiene credibilidad, o sea, esa reacción es esa. Y si adicionalmente la comparamos con la entrada de Bukele, el presidente de El Salvador, donde es recibido por el auditorio con un fuerte aplauso, donde es escuchado, donde, o sea, donde denota que el auditorio tiene interés en lo que está diciendo, pues esa comparación, como dicen, son odiosas, pero hay que hacerla. Y resulta más grave todavía pues que el esquema de propaganda que tiene el gobierno haya adulterado el video en redes sociales y haya combinado y mezclado de manera, pues, por decir poco absurda, pero pues realmente demuestra el talante de este gobierno, mezcló una reunión de la Asamblea de la ONU de hace un par de años, de algunos meses, con la locución de Gustavo Petro para dar la imagen de que el auditorio se había quedado concentrado y que lo había aplaudido masivamente al terminar, cosa que no fue así. Entonces, pues las redes sociales tienen esa particularidad ahora, y es que dejan en evidencia ese tipo de fraudes y de engaños, y deja muy mal parado al gobierno tener que recurrir a eso para hacer vender la idea de que la intervención de Gustavo Petro fue toda una apología de un estadista y de un hombre de grandes conocimientos y de profundas planteamientos. Todo lo contrario.
Sí, usted lo ha dicho, doctor Duán, ese final del discurso de Petro en la ONU está en este momento bajo la lupa, usted bien lo dice, porque pues todo parece indicar y que sí fue editado esa parte final para mejorar su imagen. Pero bueno, pongamos otro contexto, si le parece, doctor Duán. Este tipo de situaciones, como la presentación del presidente, de pronto elucubrando una serie de situaciones muy difusas. ¿Qué tipo de trascendencia puede tener en nuestra economía, digamos, en el panorama económico, político, en este momento en Colombia y en Latinoamérica?
Pues primero que todo, o sea, yo la última columna que escribí revisé si ya el Banco de la República había generado el informe de inversión de extranjera directa a junio del año 2023 y no lo tenía. Tengo pendiente revisar a ver si está para hacer referencia a eso, porque siempre he dicho que, o sea, está clarísimo que el impacto que está teniendo, escuchamos al presidente de Analdex quejándose de la poca interacción o nula interacción con el presidente en un tema donde es vital para la economía del país, el flujo de importaciones y exportaciones han caído considerablemente, decía que a niveles de pandemia, y el hecho de que le quede mal a presidente, le quede mal a empresarios de otros países, pues empieza a generar una preocupación fuerte sobre cuál va a ser el interés de inversión extranjera directa en Colombia con el nuevo gobierno. Si a eso sumamos lo que se está discutiendo en el Congreso en términos de la reforma de salud, la reforma pensional, más la reforma laboral, pues es un ambiente demasiado enrarecido que quita la buena visión que ha tenido Colombia en los últimos años de un país referente, de un país donde la inversión extranjera directa es bienvenida, donde se generan mecanismos y esquemas para protegerla, donde se atrae ese tipo de inversiones, a uno donde todos los mensajes van relacionados con que sabe que aquí no nos interesa que usted venga y tenga inversión extranjera. Eso es muy grave para la economía y lo hemos venido viendo en los resultados que ya se conocen, el tema de exportaciones, caída considerable, producción industrial caída considerable, construcción caída considerable, comercio caída considerable. Y si a eso aunamos el tema de que con los empresarios colombianos no solo no hay comunicación, sino que hay una aversión de Gustavo Petro en las diferentes cada que puede, se van a lanzar ristre contra el empresariado colombiano, que son explotadores. O sea, es una persona que está haciendo todo lo humanamente posible a su alcance para destruir la economía y destruirla a través de generar mecanismos como reformas tributarias, laborales, y pensionales que van en contravía del espíritu empresarial, el ataque constante al empresariado colombiano, y fuera de eso, pues si al exterior se vende como una persona con ese tipo de ideas, con ese tipo de comportamientos, falta de seriedad, falta de cumplimiento de citas, pues es una explosión de motivos para que la gente diga, a mí Colombia no me interesa. Y lo veíamos con el crecimiento del Producto Interno Bruto del segundo semestre, escasamente el 0.3%, cuando en el segundo trimestre del 2022 había crecido el 8 algo, o sea, cayó casi el 97% en el mismo periodo. O sea, esas son las consecuencias de tener un presidente que tiene una visión totalmente contraria al deber ser, el de apoyar la economía, apoyar los empresarios, generar mecanismos. Y si sumamos la pésima ejecución presupuestal de su gobierno, pues ahí tenemos las consecuencias de lo que está padeciendo el país.
También habló sobre el tema de las migraciones. Al respecto, dijo que a nuestros países los invadieron los que hablan de luchar contra invasiones. Y mencionó también que aquellos que están migrando de sus países se dirigen al norte, llamados principalmente por las existencias de agua de los países del norte. La realidad es que si hay colombianos junto con venezolanos y centroamericanos que estén dirigiéndose al norte, pues más que el agua, lo que los atrae es un mejor destino, un mejor nivel de vida. ¿Qué opina usted sobre este tema de culpar de las invasiones a aquellos que hablan precisamente de luchar contra las invasiones? ¿No le parece contradictoria esa declaración?
Sí, totalmente, y no es la primera vez que lo usa. Recuerden que hace algunos meses culpó a las migraciones del COVID y al cambio climático del COVID. Él todo lo vuelve cambio climático. Entonces, si la idea es buscar agua, creo que más agua que en Colombia y en Venezuela por la cantidad de recursos hídricos que poseemos, no podría ser. En Centroamérica no conozco en detalle, pero no dudaría que agua hay en todos lados. Él habilidosamente y con la idea de exculpar a su amigo Nicolás Maduro no habla de la realidad de lo que ha significado la debacle económica de Venezuela, que ha llevado a más de 7 millones de venezolanos a salir de ese país. Aquí tenemos casi ya 2 millones, en el resto de Sudamérica hay otro tanto, y más los que están yéndose para Estados Unidos. Pero para él resulta más fácil, más benéfico, pues por un lado lavarle la imagen a Maduro y culpar al cambio climático y a los procesos migratorios, y también dijo que era culpa, la migración era culpa del bloqueo económico a Cuba y a Venezuela, cuando esas son consecuencias de manejos dictatoriales que han acabado con la economía de esos dos países, y la gente, al verse totalmente sin ninguna posibilidad de desarrollo económico, social, pues simple y sencillamente busca dónde encontrarlas. Entonces, él manipula la información, manipula el mensaje para, de lado, ayudarle a sus amigos dictadores, el de Cuba y Maduro en Venezuela, y pues le parece muy chévere decir ese tipo de cosas, pero pues es otra más de esas sandeces con las que él suele enredar incautos, como digo yo, porque pues finalmente las causas de esa migración está claramente definidas en lo que sucede política, económica y socialmente, tanto en Cuba como en Venezuela. Si fueran la panacea, como siempre han querido hacer creer Gustavo Petro y sus aliados, pues la gente no estaría saliendo de Cuba y de Venezuela para otros países, sino que de los otros países estaríamos buscando cómo llegar a Cuba y Venezuela para disfrutar las mieles del socialismo y del comunismo.
Doctor Duan, déjeme, nos devolvemos un poquito aquí a nuestra Colombia, tan querida pero tan sufrida ahora, y leyendo la proyección de crecimiento de este ya último trimestre que nos queda, FEDESarrollo para septiembre muestra que el pronóstico para el cierre de este año se puede ubicar en el rango de entre 1.1 y el 1.3%. ¿Qué lectura le da usted a esto?
Me parece bastante optimista, porque pues ya lo mencioné ahorita, o sea, si el segundo trimestre está creciendo al 0.3%, difícilmente el tercer y cuarto trimestre, con las circunstancias que mencioné ahorita de lo que se ha sido el desplome de la industria, del comercio, de las importaciones y las exportaciones, pues difícilmente el país va a tener un resultado de eso. Yo tengo claro que el Banco de la República había ajustado su expectativa de crecimiento del PIB para el 2023 en 1.5. Ahora tú mencionas que FEDESarrollo está hablando del 1.3. Con lo que se viene, personalmente veo bastante complicado que se llegue a ese resultado, y pues podríamos estar tristemente volviendo a épocas o resultados de crecimiento económico de pandemia, cuando lo que hubo fue un decrecimiento económico. Pero claramente las circunstancias son diferentes, y aquí lo que se habría esperado es que, después de tener un año 2022 con excelentes resultados, pues se mantuviera la tendencia y lográramos, pues no el 7.5 o el 8.5, ya no me acuerdo, de crecimiento del 2022, pero por lo menos sí un 3, 3.5, que sería mucho más alentador. Para mí el panorama es muy, muy complicado, porque todas estas variables están apuntando hacia lo mismo, o sea, una debacle económica producto de todo lo que se viene haciendo por parte del gobierno, y eso que no han entrado el resto de reformas, porque eso sería muchísimo, muchísimo más complicado y muchísimo, un efecto negativo mucho más grande para la economía del país.
Reformas que indudablemente han sido muy cuestionadas por la opinión y por los expertos en temas económicos. El tema de la salud, el tema, por supuesto, de las pensiones, el tema laboral. Pero recientemente una propuesta que ha resultado todavía más controversial, y es el hecho de subsidiar a aquellos que están cometiendo delitos para evitar que los cometan. Con esto, pues podría suceder lo que vimos en algún momento, y es que al proponer darle dinero a los cultivadores de coca para que dejen de cultivarla, lo que hizo fue motivar, lo que se logró fue motivar a mucha gente que se vinculara al negocio ilícito del cultivo de coca, pues porque allí había una fuente de ingresos una vez dijeran que se retiraron de eso. En este caso, estaríamos corriendo el riesgo de que mucha gente se metiera a la delincuencia con la intención de solicitar o de acudir a ese subsidio que propone el gobierno, diciendo que, bueno, éramos delincuentes, pero ya no salimos, cuando lo que realmente hicieron fue motivar a mucha gente que se metiera en el mundo de la delincuencia. ¿No cree usted que este tipo de medidas desestabilizan no solamente la parte económica del país, la parte financiera, sino incluso la tranquilidad social y la óptica que la comunidad internacional tiene sobre la economía de nuestro país?
Totalmente. Además, pues ese fue un ejercicio que él hizo en la alcaldía de Bogotá, donde pagaba, pero lo que pasa es que la tarifa era menor, 100 mil pesos a los pícaros y a los malandros para que dejaran de robar, y pues obviamente no dejaron de hacerlo. Lo mencionaste claramente. Algo similar hizo Juan Manuel Santos con su proceso de paz y dentro de los acuerdos de La Habana de fomentar y otorgar subsidios a quienes cultivaban coca, y lo que vimos es que la consecuencia es que pasamos de ser un país donde se transformaba la cocaína, la hoja de coca, a ser un país productor de hoja de coca en 230 mil hectáreas, de acuerdo a informes recientes. Premiar la delincuencia, premiar a los criminales, no trae sino más violencia, lo estamos viendo. Con el tema de la paz total, más la oferta que está en este momento gestionando de el acuerdo con los narcos, no me acuerdo cómo es que se llama esa propuesta, pero finalmente el mensaje es ese, o sea, delinquir paga, ser pillo paga, ser bandido paga, y en vez de, como lo decía, creo que era un gobernador que le decía al presidente, y para los jóvenes que estudian qué, y para los jóvenes que tienen emprendimientos qué, y para la gente que está dentro del ordenamiento jurídico qué, o sea, este es un gobierno que se ha dedicado a premiar criminales y de alguna manera a devolver el favor del apoyo a su elección. Lo dijo el mismo Juan Fernando Petro, el hermano de Gustavo Petro, que efectivamente el pacto de la picota existió, que efectivamente ese millón de votos que obtuvo de más Gustavo Petro en las zonas de influencia paramilitar y de narcotráfico lo ayudaron a elegir. Entonces, este es un gobierno que se ha empecinado en premiar criminales, en darle todo tipo de ventajas, beneficios, y las consecuencias se están dando. La inseguridad está disparada, el secuestro está disparado. Nos devolvimos a épocas de los 98, 2000, de los atentados terroristas de casi de uno diario. Aquí pasa una semana y siempre hay como mínimo uno, a veces dos. Y uno dice, ¿qué está pasando? Pues simple y sencillamente que el mensaje de que hagas lo que hagas, no pasará absolutamente nada, pues al señor Iván Mortisco lo premiaron y ahí están las consecuencias. Lo que sucede en el Cauca, creo que hubo un alto porcentaje de responsabilidad de criminal, pero si le sumamos lo que pasa con el ELN, pues esta es, nos devolvimos casi 23 años en el tiempo y estábamos viviendo circunstancias dolorosas y de terror y de inseguridad y de miedo que tuvimos en ese tiempo, precisamente por la visión que tiene el nuevo gobierno de que a los criminales hay que premiarlos.
Déjeme tocar, doctor Duvano, un tema que nos afecta el bolsillo a los colombianos, en donde hay el diferente sistema de transporte, Metrolínea, etcétera, Transmilenio y todo lo demás. Hace un par de días el presidente Petro propuso que ese acceso a los medios de transporte masivo en el país se pague a través del recibo de la energía para mejorar la calidad de vida de los usuarios. Esta medida, cuando uno escucha el común denominador en las calles, la gente dice, ¿cómo me va a llegar en un recibo una vaina que me dicen que es gratis y que yo tengo que pagar? Sí nos gustaría conocer de voz suya, que es un experto, un conocedor de la economía, ¿cómo podría afectar esto y qué panorama da esta nota que pone el presidente para que estén los colombianos en voz de alerta?
Es que es más de lo mismo. Escuché un audio hace un par de semanas de Gustavo Álvarez Gardiazabal que denominaba las chambonadas y hacía referencia en ese momento específicamente a las dos propuestas iniciales de Gustavo Petro de no cobrar peajes y de hacer una reducción del 50%, creo que fue en la tarifa del SOAT. Eso generó simple y sencillamente una desfinanciación terrible de estos sectores. Las consecuencias fueron que en el caso del SOAT se bajaron las coberturas que tiene la póliza, entonces eso afectó muchísimo más al sistema de salud colombiano porque no había quien supiera eso. Y en el caso de los peajes, pues fue simplemente una decisión populista que tuvo que ser revertida, porque pues es que si usted no paga el peaje, el gobierno tiene que pagarlo, porque hay unos contratos de concesión que determinan que un número de vehículos se debe pagar X valor. Entonces, eso es populismo. Entonces, esta nueva propuesta suena muy chévere, que sí, que entonces que el pasaje es gratis, pero gratis no hay nada porque de algún lado tiene que salir el tema y pues... lastimosamente los paganines siempre somos los de la clase media, porque pues entonces nos van a incrementar el costo del servicio de energía para que los usuarios del sistema de transporte no paguen. O sea, eso es populismo, como cuando decían por allá que había que reducir el costo del acueducto y de los servicios públicos. Pues es que eso suena muy chévere. Si a mí me dicen, si usted quiere que no le cobren los servicios públicos, yo digo, pues qué chévere, pero es que me lo sacan por algún lado. Esa es la esencia del populista, esa es la esencia de personajes como él, como Hugo Chávez, que proponían todo gratis, todo chévere, todo rico, pero pues eso lo tiene que pagar alguien y posteriormente se ven las consecuencias de ese tipo de medidas. Escuchaba que el tema del subsidio que se le piensa dar a los taxistas para el pago de la gasolina va a salir del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, pero si están diciendo que está desfinanciado y le van a meter yo no sé cuántos billones de gastos mensuales, papá, para pagar otra medida populista, es decirle a los taxistas que le va a dar ese tipo de auxilios. O sea, este es un personaje que le encanta figurar, que le encanta aparecer como el Robin Hood, pero las consecuencias para la economía son catastróficas y finalmente eso lo terminamos pagando todos los colombianos, ese tipo de propuestas y absurdas, sin su fundamento técnico, ni fundamento económico, ni financiero.
Hablando de ese tema de Robin Hood, ¿qué le parece a usted el tema de Gustavo Petro y sus ministros que dice que se van a tomar Bogotá el 27 de septiembre y que va a ejercer en tres localidades, en Kennedy, en Gativá y Suba? Y esto así como muy a puertas a un mes casi de las elecciones, doctor Dubán.
Esto es puro teatro, puro show. Mire que fuera La Guajira y entonces dijo que con la producción eólica de La Guajira se podía suplir la producción de energía hidroeléctrica. O sea, él a todo le tiene solución, él tiene ese tipo de propuestas. Recordemos el tema del tren entre Buenaventura y la costa atlántica, o el del tren entre Villavicencio y la costa. O sea, él lanza ese tipo de cosas y tristemente, como digo yo, tiene un poco de focas petristes que todos se lo aplauden, que sin tener ningún fundamento, ni ningún sustento, ni ningún estudio. O sea, todavía estamos esperando el estudio técnico del famoso tren aéreo, a ver cuánto va a costar. Entonces, soltar propuestas de ese nivel, eso lo hace cualquiera. El tema es llevarlas a cabo y el tema es, si se llevan a cabo, cuál es la consecuencia económica para el país. Entonces, si no hay plata para nada de eso, pues, ¿qué termina haciendo? Emitiendo dinero, y pues ese ejercicio ya lo vieron en Venezuela y ahí están las consecuencias. Entonces, es más de lo mismo. El tipo es un charlatán en todo el sentido de la palabra. Y pues a él, como los loquitos, suelta cualquier cosa y pone a la gente a hablar y pone a sus seguidores a defender y a multiplicar, y son muy efectivos en eso, pero eso no tiene ninguna razón técnica, ni financiera, ni económica, y pues solo conducirá un desastre mayor.
Doctor Dubán, algunos decían, y para hacerle el paso al doctor Carlos, que el único tren que ha servido de Tumaco a Barranquilla es el Tren Valencia, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Es el único que realmente sirvió y creo que no lo volveremos a ver otro tren de esos.
En el Congreso se está debatiendo, doctor Dubán, el presupuesto general de la Nación para el año entrante. Se habla de mucho más de 500 billones de pesos, dentro de los cuales hay algunas cifras que no están muy bien financiadas. Se pretende llegar a esa cifra con base en algunas, digamos, un recaudo de impuestos adicional, disminuyendo la evasión, lo cual no es ninguna garantía, es lo que el gobierno actual espera que se logre, pero uno no puede presupuestar hechos con base en propósitos. Y así hay algunas otras cifras que forman parte de lo que el gobierno quiere o aspira lograr juntar el año entrante para poder completar ese presupuesto. Usted, doctor Dubán, como experto en temas económicos y como conocedor de todas estas cifras, ¿qué opinión le merece esta situación? ¿Será que el país sí tiene los 500 billones de pesos para poder gastar el año entrante en nuevos ministerios llenos de gente, en subsidios como los que ya hemos hablado? ¿Y qué podría pasar en caso de no conseguir el gobierno central esa cifra para poder atender ese presupuesto que aspira llegar a gastar?
En mis anteriores columnas, el tema de los cálculos fiscales que está haciendo el nuevo gobierno son los que más preocupación me generan, porque es que ellos empezaron a hablar de que iban a cumplir la regla fiscal, empezaron a hablar de un déficit fiscal. O sea, el gobierno Duque dejó estructurado el proceso para llegar a cumplir la regla fiscal y cumplir con el déficit en el año 2023, cercano al 2023 y el 2024. Pero no contaban con dos cosas. Primero, los resultados económicos del año 2023, los resultados de los estados financieros de las empresas. Recordemos que las empresas aportan el 90, el 95% de los impuestos del país. Entonces, si a las empresas les va mal, pues al gobierno le va mal el recaudo de impuestos. Entonces, esa es una variable que con los resultados que se están viendo, ya lo hemos mencionado, construcción cae, servicios cae, comercio cae, industria cae, difícilmente se puede pensar que se tenga un nivel de recaudo de impuestos como el que se está ejecutando en este 2023, que es producto de la buena gestión y los buenos resultados de las empresas en el año 2022. Entonces, esa es una de las principales preocupaciones. Si tenemos un decrecimiento de la economía, la lógica es que los resultados de las grandes, de las empresas en general, pues sean menores que los del año pasado. Por ende, el recaudo de impuestos del año 2024, que se calcula con esas utilidades del 2023, pues va a caer de manera significativa. Pero a eso le sumamos el crecimiento del gasto del gobierno, que en el presupuesto del 2023 ya tenía una cifra alta, desproporcionada. Si a eso le sumamos esa expectativa de crecimiento del presupuesto del 2024 de más de 500 billones de pesos, pues las cifras no dan. Entonces, ellos hablan de alcanzar un déficit fiscal del 4 o 5%, pero la matemática simple, si se caen considerablemente los ingresos, si suben considerablemente los egresos, ese déficit se va a disparar y podemos volver a niveles de pandemia. Lo preocupante de este tema es que estamos volviendo a cifras de pandemia cuando no estamos en pandemia. Entonces, importaciones y exportaciones a cifras de pandemia, crecimiento económico a cifras de pandemia, entonces, y no estamos en pandemia. Entonces, ese desborde del gasto en ese presupuesto a mí me genera muchísimas inquietudes. Ya vimos que las utilidades de Ecopetrol cayeron este año, este primer semestre o trimestre cayeron con las del año pasado, y pues necesariamente parte importante de los recursos de caja del Estado tiene que ver con las utilidades de Ecopetrol. Entonces, por donde usted lo mire, no dan las cifras, y esa es una de mis mayores preocupaciones, porque veo que hay demasiada holgura, un optimismo desbordado, casi que irresponsable en mi concepto, por parte de las personas que manejan planeación y que manejan el Ministerio de Hacienda, porque las cuentas no dan. Y lo triste y lo preocupante va a ser encontrar esos niveles de déficit fiscal en 2024 con una tendencia de crecimiento cada vez más al gasto. Es que, insisto, presupuesto de 500 billones de pesos es algo totalmente desproporcionado, puede tener muy buenas intenciones, pero las consecuencias se van a ver en el próximo año o al menos en los próximos 2 años. Con el agravante de lo que mencionábamos al principio, y es que no hay ese espíritu de integración, de concertación con el sector privado, con el sector empresarial, para ver cómo se revierte la tendencia de decrecimiento económico. Y tampoco se observa por parte del gobierno, pues, que haya un mayor dinamismo en la ejecución del presupuesto del año 2023, que de acuerdo a análisis de expertos no llega ni al 50% cuando debería estar. Pues la lógica dice por lo menos en el 80%. Entonces, es una combinación de todos los aspectos para decir hay demasiada incertidumbre, pero además de eso las cifras están calculando de manera equivocada, de manera irresponsable mi concepto, y eso puede tener consecuencias, porque pues si a todo eso le sumamos una disminución en la calificación de riesgo país, pues se nos va a incrementar el costo de la deuda, va a ser mucho más difícil conseguir recursos, y si no hay ingresos vía impuestos, pues toca vía endeudamiento. Entonces es bastante, bastante complejo el panorama.
Doctor Dubán, estamos en el mes del amor y la amistad, y yo por lo que veo, como dice la canción, hay un romance que se está acabando o que ya no va a ir más. Ustedes dirán, ¿cuál es ese romance? El de Claudia López y Gustavo Petro. Hace un par de días uno de los medios de comunicación le preguntó a Claudia López, ¿usted se arrepiente de haber votado por Gustavo Petro? Y dijo, sí, me arrepiento de haber votado por él, no era lo que yo pensaba. Y en estos días arremetió contra el presidente Gustavo Petro y defiende los ingresos de familias vulnerables, y la alcaldesa asegura que la nueva política es girarle cero pesos a la población vulnerable y, como decía el doctor Carlos, dárselo ya sabemos a quién, ¿no?
Lo que pasa es que personalmente a mí Claudia López me parece más de lo mismo. O sea, ese es un Gustavo Petro con falda. Populismo, ellos siempre han sido así, antes de elecciones se atacaban, pero cuando es el momento de elecciones se apoyan, al principio muy queridos. Ahora, para mí es show, ese es simple y sencillamente el show. Ella tiene sus aspiraciones políticas, entonces pues cree que es una buena manera de mostrarse independiente y atacar al gobierno, pero finalmente para mí no tiene ninguna credibilidad, porque pues hechos son amores y no buenas intenciones. Entonces, ella es parte del problema, ella es parte de lo que está pasando en Bogotá. Bogotá pesa muchísimo en la economía nacional, y pues economía, si a Bogotá le ha ido mal, pues el resto del país también le tiene que ir mal. Entonces, no creo en esas peleas, para mí eso es show mediático, y pues ahí están las consecuencias de lo que puede suceder.
O sea que Cupido y los chocolates van a seguir en este mes común y corriente.
Total.
Muy bien, doctor Dubán.
Pues, doctor Dubán, muy amable, muchas gracias por su tiempo. Siempre muy valiosos sus comentarios, sus análisis, sus apreciaciones sobre la situación del país y la economía. Y bueno, esperamos muy pronto contar nuevamente con su participación y seguir haciendo estos análisis para nuestra audiencia. Muchas gracias.
Con mucho gusto. Y un datico que se me olvidó mencionar ahora, recordemos que el gobierno de Gustavo Petro tomó la decisión de ingresar a una asociación que propende por disminuir la producción de hidrocarburos. Entonces, como si la cosa estuviera fácil, como si fuera pues un panorama halagador para la economía a partir del sector de hidrocarburos, pues encontramos este tipo de acciones y decisiones que corroboran pues que la intención y el propósito no es avanzar, construir y buscar mejores resultados para Colombia. Como siempre, un gusto estar con ustedes, estando compartiendo aquí temas y charlando de las realidades del país. Un abrazo grande.
Gracias, doctor. El gusto es nuestro, doctor Dubán. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Hombre con buen perfume, gana puntos.
Listo, el de la página 18 me gustó. Lo pago con cuenta del banco.
Ay, no. Tengo billetera virtual.
No me diga, ni modos, hablemos el otro mes.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafín. Vigilado Superfinanciera.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad.
Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Me encanta esa carcasa de orejitas para el celular. La llevo, le pago con cuenta del banco.
Solo manejo cuenta del banco.
Y billetera virtual.
Tampoco. Espere, me llamó un primo que de pronto tiene.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR. Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafín. Vigilado Superfinanciera.
Llegamos al final de Realidades. En 8 días nos encontramos nuevamente con más invitados, más voces autorizadas para el análisis del acontecer nacional e internacional. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia. Recuerde, porque usted merece saber la verdad.
Don Pablo, le pago las 2 litros y de una vez lo que tengo anotado. ¿Tiene cuenta del banco?
Vecina, esa no tengo.
¿Y billetera virtual?
Tampoco.
Bueno, anóteme la gaseosa y el otro mes le pago.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro Fogafín. Consulte más en www.daviplata.com.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.